Radio Martí, siempre contigo.
El régimen de La Habana arremete contra activistas y periodistas mediante asedio policial y arrestos por presuntamente promover una manifestación. Artistas cubanos vuelven a presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular solicitud de despido en contra del ministro de la Cultura, Alpidio Alonso. Prenden fuego y vandalizan finca de campesino en Matanzas, acosado por la seguridad del Estado. Senadores republicanos presentan proyecto de ley denominado Lucha contra la opresión hasta que termine el reinado de Castro. Estados Unidos supera las 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 desde que comenzaron las inmunizaciones en diciembre. Y el régimen de Nicolás Maduro revisa sus relaciones con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos tras duro informe sobre la crisis de violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos a las 10 un minuto, bienvenidos a esta emisión estelar de Radio Martí. De las 10 de la noche, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 23 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 22 kilómetros. A propósito, en La Habana, activistas y periodistas independientes amanecieron hoy bajo vigilancia policial. En otros casos ha habido detenciones a la fuerza, la mayoría tras ser acusados por el oficialismo de promover una manifestación en una céntrica plaza. Ibet Pacheco.
Varios activistas han sido detenidos este 12 de marzo en La Habana tras ser señalados en la noche del jueves por el periodista oficialista Humberto López en el noticiero de la televisión cubana como organizadores de un acto que tendría lugar este viernes en la denominada Plaza de la Revolución, donde supuestamente se pediría la libertad para Luis Robles, joven encarcelado por el régimen. Entre los arrestados estuvo la periodista y escritora María Matienzo, quien al ser liberada en horas del mediodía dijo a través de un Facebook Live:
hoy por la mañana salí a botar la basura y por un supuesto plan que ayer denunció Humberto López en el noticiero, yo supuestamente junto con un grupo de personas íbamos a manifestarnos en la Plaza de la Revolución. Uno, hagan la tarea. Yo soy periodista independiente y voy a cubrir la noticia que entienda que tengo que cubrir. Dos, mi casa no es un calabozo. Así que a partir de ahora, cada vez que me pongan vigilancia, voy a ir presa.
Aunque se mantiene la vigilancia en las casas de muchos activistas y periodistas independientes en la capital cubana, además de Matienzo, fueron liberados pasado el mediodía del viernes el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho y el rapero contestatario Michael Castillo, El Osorbo, quien así lo confirmaba a Radio Martí.
Sí, me detuvieron, me llevaron para playa, pero me soltaron.
Humberto López acusó a los activistas Omara Ruiz Urquiola, Luis Manuel Otero Alcántara, Abu Duyaná Tamayo, Esteban Rodríguez, Yacer Castellanos, Héctor Luis Valdés Cocho y Michael Osorbo de organizar la toma simbólica de la Plaza de la Revolución. El periodista oficialista amenazaba a los activistas con los delitos de desobediencia, desacato, resistencia, desórdenes públicos y propaganda enemiga. Al respecto, la abogada exiliada Larixa Diversen dijo a Radio Martí:
bueno, eso es una amenaza, lo que él hizo. El derecho a manifestación, que es la protesta, está reconocido en la Constitución. Está dando un mensaje al resto de la sociedad para que se niegue a realizar actos como este o participar o unirse a actos como este que están reconocidos en la Constitución, que es el derecho a la manifestación, artículo 56 de la Constitución. Pero nosotros no podemos defender ese derecho que está reconocido en la Constitución ante ningún tribunal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La periodista Luz Escobar del diario digital 14 y medio tiene prohibido salir de su vivienda también, según informaron agentes de la policía, que permanecen apostados en los bajos del edificio donde vive en La Habana. Escobar dijo además a Radio Martí que la historiadora de arte Carolina Barrero se encontraba en similar situación, aunque en las últimas horas se conoce que pudo ya haber sido liberada, mientras se presume que la escritora María Matienzo haya sido también detenida y quien escuchamos también cuando fue liberada antes del mediodía.
Sí, el problema es que, bueno, ahí el presentador Humberto López salió en la televisión hablando de que algunos estaban organizando una acción secreta y metió un poco de presión para amedrentar a muchos, sacó incluso los delitos con los cuales pueden ser juzgadas las personas que se manifiestan públicamente, y dijo que los activistas estaban para hoy en la Plaza de la Revolución. Ya entonces yo supe que probablemente hoy me podía salir, y bueno, por la mañana igual, lo que siempre hago, salir a botar la basura y a buscar el pan, y efectivamente ahí estaba ese sujeto, el mismo que vino el 8 de marzo, el mismo que ha venido otra vez, así que no puedo salir. Y lo que dicen que también hay varias patrullas por aquí cerca. María Matienzo tenía vigilancia y salió, y ahora mismo su pareja no tiene contacto con ella, por tanto se cree que esté siendo detenida en estos momentos. También Carolina Barrero, la muchacha que también junto a Sol Beifón presentó la petición de la dimisión del ministro de Cultura en el Capitolio y junto a la Asamblea Nacional, también tiene vigilancia. En fin, nada, lo de siempre, la represión.
Y la joven activista Milady Salcedo también fue detenida violentamente por la policía cuando se dirigía a La Habana a llevarle alimentos a unos familiares que estaban enfermos de COVID. Los agentes policiales la detuvieron porque aparentemente no tenía licencia. El arresto quedó grabado en video.
Estoy aquí en la unidad Aguilera, no he firmado nada, no he hecho nada y me quieren detener por gusto. Tengo a mi familia completa la tengo con COVID-19. Mi hermano el Joker viene para llevarme a llevarle las cosas a mi familia, y la Policía Nacional de Cuba, que estaba a proteger el pueblo, me quieren detener a mí. Ellos me quieren detener, mi hermano viene a llevarme y ellos se lo llevan violentamente, los arrestan violentamente. Mi hermano viene a llevarme a mí, a llevarle las cosas a mi hermana. Mírenlas aquí, miren todas las cosas aquí, miren. Vienen y nos arrestan violentamente, Y yo tengo, oficial, no me toque, busco una mujer, no me toque, no, suélteme, oficial, suélteme, no me toque, sí, no, con violencia no, miren, me están arrestando por gusto, miren, para que ustedes vean, con violencia no, yo voy sola, con violencia no, venga, con violencia no, seré, yo camino sola, me está rompiendo, mírenme, me está rompiendo.
Y después de estar en la estación de Aguilera, la joven informó que finalmente pudo llevarle la comida a su familia. Esto es patria y vida, escribió la joven en sus redes sociales. De otra parte, artistas cubanos volvieron a presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular la petición de revocación de las funciones contra el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. Detalles con Amado Gil.
Artistas e intelectuales cubanos inconformes con la respuesta que dio la Asamblea Nacional del Poder Popular ante la solicitud de revocación de su condición de diputado nacional y del Consejo de Ministros del actual ministro de Cultura, Alpidio Alonso, volvieron a presentar la demanda ante el mismo órgano con los supuestos errores subsanados que hizo que la solicitud original fuera rechazada. Según uno de los peticionarios, el artista visual Julio Llopis Casal, la insistencia es lo único con lo que cuentan.
El sistema judicial, por decirlo de alguna manera, ha interpuesto que hay ciertas irregularidades en la manera en que se ha solicitado la dimisión. Pues bueno, esas irregularidades se subsanan y se sigue insistiendo porque, como te digo, lo importante es que lata y que siga siendo una cosa lo más real posible la necesidad de un grupo de personas, que afortunadamente es bastante numeroso, de que el ministro cese en sus funciones.
La solicitud de dimisión contra el ministro Alonso fue rechazada por supuestos errores de nombres, apellidos y residencia permanente de los afirmantes. La nueva solicitud ya está subsanada.
Si dejáramos hacerlo en este minuto, hubiesen ganado ellos, que a lo que apelan siempre es al agotamiento, a poner trabas para que las personas desistan de una cosa a la que tienen derecho. Entonces esta es una manera de contrarrestar ese deseo de que nosotros nos agotemos. Insistimos en primer lugar porque creemos que es justo, e insistimos también porque, por otro lado, ellos no han dicho que no procede totalmente, simplemente han dicho que hay unas irregularidades, las hemos solucionado y eso es lo que estamos llevando a cabo.
Estos jóvenes artistas cubanos presentaron el pasado 3 de febrero ante la Asamblea Nacional la solicitud de dimisión del ministro Alpidio Alonso, luego que este funcionario agrediera físicamente con un manotazo a un periodista que era parte del grupo de artistas que se habían congregado en las afueras del Ministerio de Cultura, insistiendo y apoyando un diálogo para exigir libertades. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y han prendido fuego y vandalizaron la finca de un campesino en Matanzas, acosado por la seguridad del Estado. La información llega con Tomás Cardoso.
El ganadero Andy Amaro Cruz, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, donde labora un usufructo con 34 hectáreas, unas dos caballerías de tierra, fue víctima de un nuevo caso de vandalismo este miércoles en la tarde, cuando por la parte trasera de la finca que colinda con una línea de ferrocarril, desconocidos penetraron en sus tierras y prendieron fuego a los pastos del ganado, así como a árboles de pino y teca. También desaparecieron varios de sus animales, cuenta Andy.
Empezó a las 4:20, estoy en la finca y veo la humacera por el fondo. Entonces, cuando corro para allá, veo que ya viene prendido todo. Ahí llamé a los bomberos y los que vinieron fueron la gente de la forestal, porque hay una plantación de pino ahí y una plantación de teca. A ver, la pérdida de frigue, se me quemaron todos los postes en la cerca, ahora tengo que volver a acercar todo. Me faltan animales también. Se me han extraviado 5 carneras y 3 chivos.
Por su parte, Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que le está dando su apoyo al agricultor, responsabiliza a las autoridades de esta situación.
Yo estoy culpando a la policía política porque hay un silencio total por parte de las autoridades de ahí de Jovellanos. No hay presencia policial ahí, no hay peritos. Están encubriendo este acto de vandalismo, de banda que tienen ellos preparadas para todo esto.
Mientras que Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, considera que este acoso en contra de esta familia es por razones políticas. Y recuerda que el padre de este usufructuario, que se llama Iván Amaro Hidalgo, es un preso político cumpliendo actualmente 8 años de cárcel en la prisión de Canaleta.
Detrás de todo esto está la mano del G2 en la provincia de Matanzas, su macabro actuar para tratar de aniquilar a esta familia y de llevarla a la ruina total.
Hace una semana, el Ministerio de la Agricultura en Matanzas, en cooperación con la seguridad del Estado, amenazó a este joven de 23 años con quitarle el usufructo, hecho que hasta ahora no se ha concretado, y el ganadero considera que es por la repercusión mediática del caso.
A no venir, porque la noticia salió por todos lados, ellos me van a celebrar cualquier cosa para que yo me canse, para que yo no sé. Ellos me van a atacar a mí por el lado, pero yo me voy a cansar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott de la Florida y Ted Cruz de Texas presentaron el proyecto de ley Lucha contra la opresión hasta que termine el reinado de Castro, abreviado FORCE por sus siglas en inglés. Rubio dijo en un comunicado que la medida evitaría que el presidente Joe Biden o el secretario de Estado Anthony Blinken eliminen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Bajo esa legislación, Cuba no podrá ser sacada de la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado hasta que se cumplan los requisitos de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Libertad o Helms-Burton. Y el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, ha asegurado que la administración Biden no ha decidido ideológicamente regresar a la política de Obama. Durante una entrevista con Juan Manuel Cao de América TV, Menéndez sostiene que Cuba es el principal enemigo regional de los Estados Unidos, porque tiene los tentáculos por todas partes del hemisferio.
Hemos tenido una buena oportunidad de conversar con el secretario Blinken cuando estaba nominado, durante su nominación, y después le agradezco a él de que actualmente me ha llamado varias veces para conversar en varias distintas partes del mundo. Y durante esas conversaciones le hemos hecho bien claro de las realidades del régimen castrista, porque teníamos una administración que no consultaba con el Congreso y con nosotros, esos de nosotros que hemos tenido una posición no solamente firme y clara, pero que hemos estado bien empapados en el tema de la política hacia el régimen castrista. Y veremos a ver, pero me siento mejor en este momento porque por lo menos tenemos una administración que primero no ha ideológicamente decidido vamos a regresar a la política de Obama, y a la misma vez está consultando con este servidor y con otros de qué es lo que debe ser esa política. Y lo digo no disminuyendo la amenaza de Venezuela, pero Cuba es la que tiene los tentáculos por todas las distintas partes del hemisferio. Cuba, ellos quizás se quieren presentar como una isla que ha sido oprimida por los Estados Unidos, pero Cuba tiene sus tentáculos todavía con la guerrilla de Colombia, que ha faltado en sus obligaciones bajo el acuerdo con Colombia. Tienen sus tentáculos en Venezuela, más veces en distintos lugares en el Caribe. Es un problema.
Y en la 10:15, un vistazo a Camagüey, 21 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 15 kilómetros. Lázaro Domínguez, que nos trae de nuevo el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, como la onda polar se ha cerrado sobre la costa oeste de los Estados Unidos, vientos fuertes del norte han comenzado a arrastrar mucha masa fría sobre Washington, Oregón y California. Pero por delante de la onda polar, con vientos del oeste en la altura, el frente frío que está afectando ahora el norte de Texas tiene muy pocas probabilidades de perder en latitud y será desplazado sobre la región central de los Estados Unidos, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde dominará el fuerte anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables, que se mantendrán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, más frecuentes en Holguín y Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, que en la madrugada del domingo se inicia la hora de verano y se moverán las manecillas del reloj desde las 2 hasta las 3 de la madrugada. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, que les desea un buen fin de semana para Radio Martí.
Son las 10:17, noticias de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro revisa las relaciones con la oficina de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, luego de la actualización de su informe sobre las violaciones reiteradas de los derechos humanos en Venezuela. En Caracas está Aymara Lorenzo.
En un comunicado difundido la tarde de este jueves, el régimen de Nicolás Maduro anunció que evaluará su relación con la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo. En este sentido, Venezuela aspira a mayor rigor y objetividad por parte de la alta comisionada y sus equipos, precisó el texto. Por su parte, Miguel Pizarro, comisionado para los Derechos Humanos del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, dijo que la actualización oral del informe reitera la sostenida violación de los derechos humanos en Venezuela.
En Venezuela es muy claro que el régimen viola los derechos humanos de los venezolanos todos los días y que mientras esto siga sucediendo, nos corresponde seguir presionando para que los mecanismos internacionales y la comunidad internacional lo denuncie, lo condene y se tomen acciones al respecto, pero también es muy importante seguirlo haciendo para poder construir mecanismos de justicia y mecanismos de protección.
Más temprano, durante la sesión del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, donde la opositora venezolana María Corina Machado tuvo derecho de palabra, reclamó la presencia de Venezuela en esta instancia de la ONU.
¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. ¿Para qué existe este consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este consejo. Ello no legitima a Nicolás Maduro, deslegitima al consejo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El opositor venezolano Jornars Adolfo Baduel, detenido tras una fallida incursión marítima contra el régimen de Nicolás Maduro hace más de 10 meses, fue sometido a fuertes torturas y presenta graves lesiones, ha denunciado en la familia este jueves. Jornars Baduel fue detenido a principios de mayo por su participación en un fallido ataque marítimo que pretendía desalojar del poder a Maduro, declaró el gobierno de Venezuela. Se le acusa de haber cometido los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Aquí en Estados Unidos, a las 10:19 les contamos que los trabajadores sanitarios han administrado más de 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, según datos oficiales publicados este viernes. Un total de 101.128.005 dosis han sido administradas desde que se empleó y se empezó a vacunar en Estados Unidos a mediados de diciembre, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, que también reportaron una cifra récord de 2.9 millones de inyecciones en las últimas 24 horas. En el país hay tres vacunas autorizadas: la de Johnson & Johnson, que se necesita en una dosis para ser efectiva, y las de Moderna y de Pfizer-BioNTech, que necesitan dos. El presidente Biden, a propósito de los líderes del grupo Indo-Pacífico, conocido como el Quad, anunciaron un plan para expandir la capacidad de fabricación de las vacunas contra el COVID, esta vez en la India. Desde Washington, Michelle Sagué.
El esfuerzo por expandir la producción y promover el acceso a la vacuna de COVID-19 en la región se dio a conocer el viernes, luego de una reunión virtual de los líderes de Australia, India, Japón y Estados Unidos, grupo también conocido como el Quad. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo en una conferencia de prensa que con fabricación india, tecnología estadounidense, financiamiento japonés y estadounidense y capacidad logística australiana, el Quad se comprometía a entregar hasta 1,000 millones de dosis a las naciones de la Asociación de Países del Sureste de Asia para fines del 2022. El anuncio se produce cuando la administración Biden está poniendo mayor énfasis en la región del Indo-Pacífico frente a la creciente competencia económica de China. Sullivan también dijo que si bien China no fue el foco principal de la reunión, surgieron las tensas relaciones de los países del Quad con Beijing.
The four leaders did discuss.
Él dice que los cuatro líderes discutieron el desafío que plantea China y dejaron en claro que ninguno de ellos se hace ilusiones sobre China. Dice que la reunión no se trataba de Beijing. Gran parte de la atención se centró en las crisis mundiales urgentes, incluida la crisis climática y el COVID-19. Cada una de las cuatro naciones tiene una relación compleja con China. Biden, en sus llamadas con cada uno de los líderes durante las primeras semanas de su administración, había enfatizado la necesidad de cooperación con el país asiático. El asesor de Seguridad Nacional dijo a los periodistas después de la reunión que todos los líderes describieron la reunión virtual como histórica, porque, dijo, que cimentó un grupo de democracias fuertes que trabajarán juntas en el futuro para asegurar un Indo-Pacífico libre y abierto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en noticias de América Latina, la Fiscalía de Bolivia ha emitido este viernes una orden de detención contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios de sus ministros por cargo de sedición y terrorismo.
Orden de detención contra la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. La exmandataria publicó el viernes en Twitter una copia de la resolución de la Fiscalía en su contra y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Áñez denunció persecución y al partido en el poder, el movimiento al socialismo, de volver a los estilos de la dictadura. Dos de sus ministros, Álvaro Coimbra de Justicia y Rodrigo Guzmán de Energía, ya fueron detenidos el viernes. En el caso de Áñez se desconoce su paradero, pero imágenes de la televisión mostraban un fuerte dispositivo policial a las afueras de su residencia en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni. Áñez reemplazó constitucionalmente a Evo Morales tras su renuncia en noviembre de 2019, en medio de las protestas tras elecciones calificadas de fraudulentas, y ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020. La exlegisladora del MAS, Lidia Patti, denunció a la expresidenta y otros políticos, exmilitares y expolicías de haber promovido el derrocamiento de Morales tras 14 años en el poder. El gobernador electo de la región de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, también fue incluido en la denuncia, pero aún no tiene orden de aprehensión y denunció persecución política.
La Organización Panamericana de la Salud no recomienda el uso de consentimiento informado que utiliza el gobierno de Nicaragua para eximirse de responsabilidades sobre los efectos de la vacuna contra el COVID-19. Hacemos contacto en Managua con Daliana Ocaña.
Médicos nicaragüenses se unieron al llamado de la Organización Panamericana de la Salud para que el gobierno de Nicaragua deje de utilizar el consentimiento informado que obliga a firmar a las personas que reciben voluntariamente la vacuna contra el COVID-19, en el que se expone que el paciente conoce las reacciones de la inmunización y exime al gobierno y al Ministerio de Salud de toda responsabilidad de eventos relacionados con el proceso. El epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, explica explicó que el consentimiento informado es una práctica médica habitual, pero que de ninguna manera debe ser utilizado para permitir que se evite una responsabilidad.
Eso no te exime de responsabilidad legal. Vos no tenés que exonerar a nadie. ¿Me explico? Eso es una responsabilidad del gobierno. Protegerte.
Por su parte, el gerente de incidencia para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Sylvain Algeri, reconoció que cada país decide los aspectos relacionados con la responsabilidad del proceso de vacunación, pero señaló que el uso de este tipo de documentos no es recomendado por esta institución.
El uso de este tipo de documento no es parte de las recomendaciones de la OPS. En un contexto de servicios de salud altamente afectados por la pandemia. Eso podría impactar en la logística y la agilidad.
El Ministerio de Salud de Nicaragua hizo énfasis en que el proceso de vacunación que se inició el 2 de marzo será voluntario y se inició en grupos que son de riesgo, como los pacientes con insuficiencia renal crónica. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y se muestra muy preocupada la Organización Mundial de la Salud por la situación del COVID-19 en Brasil. Está pidiendo acciones urgentes.
El director general de la Organización Mundial de la Salud se dijo el viernes preocupado por la situación de la pandemia en Brasil, que esta semana registró en promedio 1.600 muertos diarios. En el gigante sudamericano circula una de las variantes más contagiosas del coronavirus, llamada P1, y que apareció en el estado de Manaus, al norte del país.
Debería haber serias medidas sociales que deben tomarse con la participación de la comunidad y deben haber mensajes claros de las autoridades sobre cuál es la situación y qué medidas deben tomarse y reforzar esas medidas con la participación plena del sistema de salud y la población.
Brasil registra más de 273.000 muertes por COVID-19. Tan solo esta semana se rompió un nuevo récord diario con 2.286 decesos. Los subsidios que ayudaban a la gente a sortear los confinamientos y la crisis terminaron en diciembre y las personas abarrotan las calles de Río de Janeiro.
Si el gobierno ayudase a la población a...
Si el gobierno ayudara a la población a quedarse en su casa con un subsidio, las calles no estarían llenas, los hospitales no estarían llenos y podríamos conseguir controlar la situación. Pero la gran mayoría precisa trabajar y por eso está todo lleno y los hospitales están como están. El Congreso de Brasil autorizó el jueves un plan de emergencia de unos 8.000 millones de dólares para los más pobres. Se baraja la posibilidad de que se den unos $45 al mes a unos 32 millones de brasileños por 4 meses. A partir de marzo, algunos afirman que el problema es que las personas no se cuidan.
Y El Salvador ha recibido la primera donación de la vacuna del mecanismo COVAX para continuar las inmunizaciones al personal de segunda línea en atención a la salud del país centroamericano. Vamos a San Salvador, allí está Neri Mabel Reyes.
El Salvador completó el proceso de vacunación contra el COVID-19 al personal médico y de enfermería que está en la primera línea de atención de la pandemia, tanto del sistema público como privado, y recibió la primera donación de 33.600 vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para continuar con la inmunización de los empleados administrativos del sector salud y del sistema de protección civil, además de los maestros del sistema educativo. Los detalles los brindó el ministro de Salud, Francisco Alaví.
Probablemente el ritmo de vacunación en un inicio va a depender de la llegada de los lotes de vacunas, pero progresivamente los lotes van a ser en mayor cantidad y por supuesto más frecuente, con lo cual esa ampliación de la vacunación se va a dar progresivamente.
El país espera reanudar las labores escolares semipresenciales en el sistema educativo a partir del 6 de abril y para ello, según el secretario del Sindicato de Maestros de El Salvador, Francisco Celada, el Ministerio de Salud debe dar prioridad de vacunar a los profesores con enfermedades crónicas y mayores de 50 años.
Hay que tener en cuenta que este grupo de maestros forman parte de el segmento más vulnerable de la población al contagio del COVID-19.
El Salvador en la actualidad registra oficialmente cerca de 62.900 casos confirmados de COVID-19 y más de 1.935 personas han fallecido por complicaciones del nuevo coronavirus. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
¡Requisa!
Soy un plantado.
A partir de hoy no habrá un solo uniforme para todos. ¡Asesino!
Bueno, que tú dirigías el pelotón de fusilamiento.
¡Preparen!
¡Apunten!
Pero sin justicia.
¡Viva Cuba Libre!
¡Fuego! Prohibido olvidar.
La historia que todo el mundo quisiera no hubiera sucedido, pero es la historia real. 1959 comenzaba en Cuba una de las historias más sangrientas y crueles del mundo, cuando los hermanos Castro crearon las prisiones políticas. Hoy se está haciendo el lanzamiento de la premiere de la película Plantados, que recrea hechos de la vida real y que realmente ha impactado y que se ha tomado las salas de cine. Y ahí está nuestro querido Pedro Corzo, que nos trae su impresión de lo que ha sido esta duración de esta premiere. Adelante, Pedro.
Muchísimas gracias, Ricardo, y te confieso que he revivido experiencias pasadas hace más de 40 años, porque el presidio político cubano está lleno de episodios traumáticos, dolorosos, pero hay que decir, con grandes letras, heroicos. Y por suerte me acompaña aquí Lilo y La Plana, el director de esta película de Plantados, que nos tiene para dar una información de primicia realmente importante, en mi opinión, y creo que para todos los cubanos en la isla. Te paso con Lilo Vilaplana. Lilo,
¿qué noticias nos tienes?
Bueno, buenas noches, gracias, Martí. Aparte del estreno exitosísimo aquí en el cine, en el Post Cinema, aquí en Miami, en Downtown, donde están todos los presos emocionados, el público emocionado, todo el mundo, pues les digo que en Cuba hoy se estrenó Plantado, se estrenó en La Habana, el escritor Ángel Santisteban, parte del equipo con Camila Costa, en La Habana. Y en Oriente le estrenó José Daniel Ferrer García, se reunió con un grupo de la UNPACU y estrenó la película en Cuba. Y ahora la película va a empezar a correr de mano en mano, porque Cuba tiene que conocer las atrocidades del castrismo. Todo esto, porque prohibido olvidar, y hay que hacer justicia histórica ya. Que el mundo, a partir de hoy, que el mundo conozca la otra cara del castrismo, que el mundo conozca la verdadera esencia de esos criminales. Que no, eso no es pasado, lo siguen haciendo en Cuba. Al joven Luis Robles lo desnudaron y lo pasearon por galeras de presos comunes solamente por poner un cartel que decía libertad y democracia para Cuba, y lo han hecho con todos los presos en Cuba. Entonces, muchas gracias, Martín, por poder darle esta noticia.
Maestro, ¿me está escuchando?
Sí.
Maestro, pues felicitaciones, le saludamos desde esta su casa y la casa de todos los cubanos, precisamente en el exilio y de la gente que está también en la isla, y que hoy a través de esta premier se está llevando, se alcanza a escuchar ahí a la distancia el hervidero de la gente con las impresiones. ¿Era lo que usted buscaba? ¿Cómo se siente usted como el responsable de, a través del lente, haber captado y haber recreado esa triste historia que todavía se vive en Cuba?
Mire, salir de la sala y encontrarme con los presos políticos plantados, los que iban a vernos a la locación, los que nos daban consejos, los que nos mostraron la historia real, ese ha sido el mayor premio que podemos recibir nosotros y todo el equipo. Las lágrimas de la gente, de todas las personas que vieron la película, que se conmueven con esta historia de valientes, de hombres que lo dieron todo por Cuba, ese es el premio más grande para la película Plantado. Ahora viene la otra parte, el boca a boca, los cines, y que vayan todos a verla. Muchas gracias a ustedes y gracias a Pedro Corzo por este momento tan importante para poder hablar con el público de Martí.
Maestro, lo último para dejarlo en paz.
Ricardo, ha sido un espectáculo la presentación de esta película, la cantidad de personas que han venido a verla, pero lo conmovido que están los espectadores. Están muy conmovidos y estoy yo, que viví parte de este episodio, muy impresionado, te lo confieso.
Pedro, yo quería preguntarle al maestro Sofé, porque sé que tiene mucha gente que quiere saludarle, que quiere preguntarle, pero quisiera preguntarle algo sobre lo que está viviendo también Cuba en este instante, que es esa otra página, esa otra generación que está creciendo y que va a ser quizá un termómetro que le ayude a tener de espejo de lo que se vivió.
No, pero mira, esto mismo que nos está diciendo Lilo Vilaplana, ahora me está mostrando fotografías que está recibiendo de la ciudad de Placetas, que están viendo la película Plantados. Esto es una manera de expresar, de manifestar oposición a la dictadura. Me parece que esto es importante, de que esto se esté viendo en Cuba, porque testimonia
que el pasado no ha sido borrado, que la lucha continúa y que los cubanos siguen comprometidos con alcanzar la democracia y la libertad.
Podríamos decir que hay dos estandartes en este momento, patria y vida, y plantados, con mensajes y con esencia real de la historia cubana, Pedro.
Gracias, Ricardo. De verdad que estamos muy conmovidos y muy impresionados con esta película tan, tan fantástica sobre la realidad cubana, la dolorosa realidad de lo que significa la dictadura del castrismo.
Ya veremos en la medición de lo que ha causado este estreno y de lo que seguirá por las próximas semanas en las salas de cine y sobre todo en el corazón del exilio cubano. A las 10:35 seguimos con noticias porque muy golpeado y sin recibir asistencia médica salió el preso político Misael Díaz Paseiro del régimen especial en la prisión de Guamajal cerca de Santa Clara. Tomás Cardoso amplía.
Tras 11 días tapeado en celdas de castigo en la prisión de Guamajal, el preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro fue sacado este jueves del régimen especial. Así lo informó el reo en comunicación telefónica con su esposa Ariadna López Roque.
Él me cuenta que efectivamente el día primero, luego de ponerse cartel de patria y vida, fue trasladado al régimen especial de Guamajal. Allí le dieron una salvaje golpiza. Las consecuencias llegan hasta el día de hoy, porque estaba diciendo fuertes dolores de cabeza, recibió muchos golpes en la cabeza. Lo mantuvieron todos estos días en una celda de castigo tapiada, sin brindarle atención médica alguna. Y esto es parte de la política represiva que hay en contra de Misael.
Faltan solo 69 días para que Misael cumpla la totalidad de su condena y el régimen se niega a liberarlo a pesar de su delicado estado de salud, cuenta su esposa.
Nuestra familia sí está lanzando una alerta porque a Misael le quedan solamente 69 días para terminar de cumplir la totalidad de su condena. Tiene serios padecimientos cardiovasculares y aún así, mira lo que está sucediendo, aún así lo siguen reprimiendo. Han sido 3 años y 6 meses de duras y difíciles batallas. Misael muchas veces ha tenido que recurrir a la huelga de hambre y estamos después la situación con Misael es complicada y estamos muy preocupados.
Misael Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y medio de privación de libertad bajo el delito de peligrosidad social predelictiva. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y bajo vigilancia policial se encuentra la vivienda del activista Ángel Valdés en el reparto de Los Pinos, en Arroyo Naranjo. Adrián Rubio, opositor al régimen y quien allí se encontraba, denunció la situación a través de Radio Martí.
Mira, estoy aquí en casa de Ángel Valdés, ubicado en calle Morales 83, entre Finlay, Tesnero, Betancourt, Los Pinos, Arroyo Naranjo. Estamos aquí los dos niños de Ángel Valdés, 3 niños, 2 niños de 5 años y 1 de 10. La madre de Ángel Valdés, una anciana psiquiátrica de 62 años. Un hermano de lucha que vino a brindarnos apoyo, Michelle de Guerra, Ángel Valdés y yo. Detectamos la vigilancia desde aproximadamente las 8 de la mañana y quienes están como haciendo la vigilancia es el Departamento de Seguridad del Estado en conjunto con la policía política.
El animalista cubano Denis Valdés Pilar expresó también su preocupación respecto a la no publicación por parte del régimen de la Ley de Bienestar Animal en la Gaceta de Cuba.
Con otras leyes no sucedió lo mismo. Cuando se aprobaron otras leyes, a los pocos días se publicó en la Gaceta Oficial. Sin embargo, con respecto al decreto de ley de bienestar animal, se han demorado bastantes días. Muchos activistas animalistas estamos preocupados por la demora de la publicación del decreto de ley en la Gaceta Oficial. Yo en su momento lo había denunciado de que esta aprobación no pasaba más de un anuncio por la presión que se ejerció sobre los ministerios o las entidades encargadas de legislar esta ley.
Y aseguran que los cubanos acuden a los carretilleros por el faltante de alimentos en los agromercados del estado. José Luis Ramos nos describe este panorama.
Mientras la mayoría de los mercados agropecuarios estatales en La Habana están desabastecidos o cerrados por diversas causas, los carretilleros son la salvación de muchas familias, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una realidad en Cuba en general. Y ellos también existen porque, bueno, tiene mucha gente que buscar su modo de vida, ¿no? Y bueno, es legal y es de una forma honesta vender.
La población acude a ellos porque acercan los productos agrícolas a los barrios. Tienen tienen buena calidad, son frescos, muy variados, a pesar de que sus precios están elevados con respecto al del Estado, dijo.
Yo salí porque, bueno, ya no me he quedado aquí ningún vegetal, ni vianda, ni nada de eso. Empecé por el mercado agropecuario estatal. Allí en el mío está cerrado aquello, ahí no hay nada. Y así seguí caminando muchas cuadras y me encontré con dos carretilleros. Hubo uno que no me convino porque tenía unos pimientos muy caros y me fui, sencillamente le compré lo que me pareció y después fui a dar frente a un mercado donde están las cooperativas también. Y bueno, en realidad lo que a mí me habían tratado, los pimientos que el otro me trató de vender muy caro a dos cuadras, este lo tenía a un precio realmente razonable y se lo compré.
Los carretilleros o vendedores ambulantes denuncian muchas veces el asedio de inspectores y policías acusados de actividad ilegal, enriquecimiento y proceden a imponerles una multa y confiscarles las mercancías. En Camagüey, los carretilleros son una de las piezas salvadoras, comentó a Radio Martí Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba.
Más caros que los del mercado estatal, precios absolutamente justificados por el, digamos, el esfuerzo que le cuesta, el riesgo de ser, bueno, de tener que cargar con toda esa mercancía, el riesgo de que se pudra. Y los carretilleros tienen más dinamismo en lo de buscar víveres, están pendientes de cuando llegan los camiones de otros municipios, de otras provincias cargados con productos. Son la salvación de la mayoría de los cubanos y especialmente, sobre todo, de muchísimas personas que no pueden ir lejos a un mercado.
En Miami, José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras diarias, reportó las muertes este viernes de otros 4 pacientes y 762 nuevos casos confirmados de COVID. Con las últimas cifras, asciende a 59.919 los infectados y 365 los fallecidos. Cuba está inmersa desde enero de este año en una tercera ola de contagios que mantiene en fase epidémica a 10 de sus 15 provincias. La Habana sigue encabezando el número de casos con 368 reportados al cierre del jueves. Le siguen las provincias de Granma y Pinar del Río con 105 y 65 respectivamente, aunque en La Habana rigen actualmente medidas que incluyen un toque de queda nocturno. La escasez derivada de la crisis económica que atraviesa Cuba obliga a que la gente salga a la calle y haga largas colas para adquirir alimentos y otros productos básicos. Las opiniones de los cubanos sobre el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades en la isla fueron recogidas por Radio Martí a un año de reportarse el primer caso. Ivette Pacheco informa.
Cuba reportó los primeros casos de coronavirus hace ya un año, tiempo en que además se recrudeció la represión dentro del país con el pretexto de la pandemia. Arrestos, multas y actos de repudio contra opositores. El activista Adrián Rubio vivió de cerca una de estas acciones. Según nos dijo, las personas llevadas allí por el régimen no cumplían lo establecido.
Los mismos del acto de repudio, tomando agua, ellos sí nos les ponen multa, fuman.
En un reciente arresto, Rubio fue llevado al centro de detención El Vivac en La Habana. Nos explica que allí se encuentran las personas detenidas por uso incorrecto de la máscara o nasobuco, acusadas de propagación de epidemia.
80 por celda. Los presos se tienen que bañar cuando entre el agua con agua fría. Muchos de los oficiales que están allí se van los 2 días de trabajo sin bañarse porque no había agua allí.
El COVID también llegó durante este año a las prisiones del país, donde hay una carencia total de medicamentos. Así lo dejó saber desde Holguín el médico opositor Ramón Zamora.
Donde primero me llegó toda la información fue en la prisión de Guantánamo. Una de las madres de los reclusos allí me dio la información. Justamente el hijo está con el COVID-19 allí en ese. Como manifiestan ellos, incluso no tienen ni medicamento, incluso para tratar hasta los dolores de cabeza.
Los cubanos también critican las campañas para hacer creer a la ciudadanía que el medicamento interferón es una protección efectiva. El doctor holguinero Alexander Pupo nos habló de su experiencia con este medicamento.
El interferón tiene una de las reacciones adversas, que no son muy raras, es la muerte súbita, que por eso fue que yo en mi sala hice un protocolo adyacente que limitaba el interferón a los pacientes que realmente lo necesitaban. Necesitaban, no a todos.
los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo de 2021 más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX, promovida por la Organización Mundial de la Salud, a la que Cuba ha decidido no unirse, según declaraciones de Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas Gavi. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella comentó a Radio Martí.
Yo creo que esto responde a una operación de marketing político, de decir, nosotros no necesitamos, somos como que autosuficientes, porque nosotros mismos podemos fabricar nuestras vacunas y comenzar a vacunar. Y eso es lo que ya está trayendo como resultado, es que la población cubana va a ser una de las que se va a vacunar más tardíamente en el mundo y en la región de las Américas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Guardia Costera de Estados Unidos no dirige ni dirigió la operación de búsqueda y rescate de los cubanos que la semana pasada zozobraron en aguas del archipiélago de las Bahamas. Un comunicado de los guardacostas, fechado el día 7 de marzo, da cuenta que un helicóptero divisó ese mismo día a un grupo de 6 personas en Anguila Cay. La tripulación lanzó artículos para la supervivencia y no fue hasta el día siguiente que un escampavía de la Guardia Costera los recogió. Entre ellos había un menor de 17 años y el texto señala que posteriormente el grupo fue entregado a las autoridades de Bahamas. Según familiares en Miami de los desaparecidos, la vicecónsul de Bahamas en esta ciudad le informó que la Real Fuerza de Defensa había suspendido la búsqueda y que el caso había pasado a manos de las autoridades de Cuba. El Canal 41 de Miami informó que la familia se comunicó con la Embajada de Cuba en Nassau y una diplomática le dijo que no sabía nada de lo sucedido. De otra parte, los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez han pedido a la administración del presidente Joe Biden la liberación de cientos de cubanos detenidos en centros de inmigración en Estados Unidos y que considere otorgarles la residencia permanente a quienes permanezcan retenidos por más de un año en territorio estadounidense. En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los tres congresistas del sur de la Florida precisan que se trata de cubanos que han huido de una dictadura represiva, con uno de los peores antecedentes de los derechos humanos en nuestro hemisferio, y por ese motivo solicitan que se les permita aprovechar los privilegios especiales que concede la Ley del Ajuste Cubano, conocida también por sus siglas CAA. Y el senador cubano-americano Marco Rubio también dijo el día de ayer que el gobierno del presidente Biden, en él hay personas que quieren cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba y regresar hasta cierto punto a la política de Barack Obama. En una entrevista con el periodista Oscar Asa de la radio Z92.3 y la Mega TV, Rubio señaló que esa fue la posición oficial de la campaña electoral de Biden y que hay funcionarios en varios niveles del gobierno que apoyan esa decisión. Son las 10:47, miremos a Brasil, lo que está sucediendo es preocupante, reportó 2.216 muertes en las últimas 24 horas debido al COVID-19. En el tercer día consecutivo en que los decesos superan la marca de 2.000, en el peor momento de la pandemia desde su comienzo el año pasado. El país suramericano también informó además de 85.663 nuevos casos de COVID, la segunda mayor cantidad en un solo día. Brasil ahora registra un total de 11.363.380 casos, al tiempo que los muertos se elevan a 275.105. De otra parte, la oposición democrática nicaragüense se está esforzando bajo el sistema electoral para sacar de la presidencia al matrimonio Ortega Murillo, ha opinado un periodista del país centroamericano. Pedro Corzo tiene la ampliación de esta noticia.
En la opinión del periodista nicaragüense Luis Sánchez, director de la página editorial de La Prensa de Managua, los demócratas de su país se están esforzando para lograr que los próximos comicios generales a celebrarse en noviembre de este año sean justos y terminen con el mandato de Daniel Ortega.
Las elecciones son solamente un simulacro para confirmar a los candidatos, entre comillas, que pone el partido de vanguardia, el partido hegemónico. En Cuba es el Partido Comunista, en Nicaragua es el Frente Sandinista. Entonces la lucha es por obligar a Ortega a ceder y hacer concesiones que permitan que esa consulta electoral del 7 de noviembre sea básicamente limpia, competitiva, justa, como fue la histórica elección de febrero de 1990, en la que el pueblo derrotó en las elecciones, en las urnas electorales, al mismo Ortega, que era el dictador también en aquella época. Así que eso es lo que está planteado. Hay dos bloques políticos, ¿verdad?, de oposición, fundamentalmente los más importantes, que están abriendo ahora sus inscripciones de candidatos por separado, pero sin desechar ninguno de los dos la idea, la posibilidad e inclusive la necesidad de, llegado el momento, unirse en un solo bloque con una sola candidatura para poder de esa manera derrotar a Ortega.
En Nicaragua hay dos grandes políticos contrarios a Daniel Ortega, la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y démosle una mirada al mundo porque las potencias del G7 exigieron este viernes a China que cumpla sus compromisos en Hong Kong y ponga fin a la opresión contra los activistas que promueven la democracia, luego de que Beijing impusiera cambios en el sistema electoral de la región. Los jefes de la diplomacia del Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y los Estados Unidos, así como de la Unión Europea, declararon en un comunicado que piden a China y a las autoridades de Hong Kong que restablezcan la confianza en las instituciones políticas y pongan fin a la opresión injustificada de quienes promueven los valores democráticos. Bajo influencia de Beijing, el Parlamento de la excolonia británica aprobó una reforma que establece que solo los patriotas pueden ocupar allí cargos antes de que el Reino Unido le cediera el control a China en 1997. El territorio, recordemos, tenía garantizado un sistema independiente. Pero las autoridades chinas quieren imponer una reforma electoral en la antigua colonia británica que les daría un derecho de veto de facto sobre los candidatos a favor de la oposición pro-democracia. Y no esperamos ayuda internacional, porque tenemos el poder del pueblo, así que tenemos la fuerza suficiente para luchar, es lo que afirman los jóvenes en Birmania, que cada día salen a las calles a seguir exigiendo el regreso de la democracia. Nos amplía Jorge Orellana.
Los jóvenes birmanos siguen en las calles para seguir protestando en Birmania. Tienen entre 20 y 24 años. Crecieron durante una ilusionante transición democrática en Birmania. Pero el 1 de febrero, un golpe de Estado ejecutado por los militares cambió todo y puso en jaque su libertad, sus sueños y su futuro. La manifestante Ti Tai dijo: los jóvenes no están deprimidos. En realidad estamos motivados para seguir marchando en las calles, porque los jóvenes no tenemos miedo de salir. Saldremos hasta que consigamos la democracia. No, no esperamos ayuda internacional, pero tenemos el poder del pueblo, así que tenemos la fuerza suficiente para luchar. Las autoridades militares en Birmania están tomando medidas cada vez más severas contra las protestas diarias contra el golpe del 1 de febrero. Al menos 70 personas ya murieron, según el principal experto de derechos humanos de Naciones Unidas. La agitación ha llevado a varios países, entre ellos a Gran Bretaña, a instar a sus ciudadanos a salir del país, advirtiendo que la tensión política y los disturbios están generalizados desde la toma militar y los niveles de violencia están aumentando. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Un total de 65 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2020, mientras hacían su trabajo, ha dicho la Federación Internacional de Periodistas. La cifra representa 17 personas más que el año anterior, un número que se sitúa en los niveles de la década de 1990, explicó la Federación este viernes al brindar los detalles de su reporte anual, el libro blanco sobre el periodismo mundial. Los decesos ocurrieron en 16 naciones distintas y estuvieron causados por ataques selectivos, atentados con bombas e incidentes de fuego cruzado. Por cuarta vez en 5 años, México encabeza la lista de países con más reporteros fallecidos, 14. Le siguen Afganistán con 10, Pakistán con 9, India tiene 8, Filipinas y Siria con 4 cada uno, al igual que Nigeria y Yemen, que reparten 3 los fallecidos. También hubo asesinatos en Irak, Somalia, Bangladesh, Camerún, Honduras, Paraguay, Rusia y también Suecia. Los conflictos armados en diferentes partes del mundo, por su parte, han llevado a unas 30 millones de personas al borde de la hambruna, ha dicho la ONU. En algunos países la hambruna ya está. Hay gente muriéndose de hambre y sufriendo tasas críticas de malnutrición. Parte de Yemen, de Sudán del Sur y de Burkina Faso están en las garras de la hambruna o en condiciones parecidas, destacó el secretario general Antonio Guterres ante el Consejo de Seguridad. Según Naciones Unidas, al cierre de 2020, más de 88 millones de personas en el mundo sufrían de hambre aguda, como consecuencia de conflictos e inestabilidad, un 20% más que un año antes. Guterres también ha destacado los problemas en Sahel, el Cuerno de África, Sudán del Sur, Yemen y en Afganistán. Luces, cámara, acción. Gracias a la pandemia, producto del brote epidémico, los premios Grammy cambiaron de fecha, serán para este fin de semana. De esto y más nos habla en el segmento del espectáculo Alejandro Escalona.
El domingo será la entrega de los premios Grammy, los cuales serán transmitidos por la cadena CBS a las 8 p.m. hora del este. Beyoncé tiene 9 nominaciones, pero no se encuentra en la lista de artistas anunciada por los productores del programa. Los aspirantes a álbum del año, Taylor Swift y Dua Lipa, junto a Cardi B, Billie Eilish, Miranda Lambert y Harry Styles, estarán entre los artistas participantes. Algunos van a ser en vivo en lugares dentro y cerca del Centro de Convenciones de Los Ángeles, otros serán pregrabados. El anfitrión será Trevor Noah del programa The Daily Show. Nadie espera que algún artista domine en varias categorías, como lo hizo el año pasado Billie Eilish, cuando la adolescente del tema Bad Guy arrasó con los premios principales. Los surcoreanos de BTS compiten por mejor actuación de un grupo pop con su éxito en inglés Dynamite contra veteranos como Lady Gaga y Ariana Grande por Rain On Me, Justin Bieber por Intenciones y Exile de Swift. Y abrimos el baúl de los recuerdos. 1964, los Beatles debutan en la Hot 100 con el tema From Me to You. Por un breve momento en 1964, después de la era Kennedy, los Beatles se apoderaron de las 5 primeras posiciones de esa cartelera. Los Beatles fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Soy un plantado.
A partir de hoy no voy a usar uniforme para todos.
¡Asesino!
Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Cardone Ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. José Martí.
A partir de hoy no voy a usar uniforme para todos.
¡Asesino!
Es el sonido de una producción que refleja la historia de un pueblo que sigue sufriendo, pero que gracias a la tenacidad, a la esperanza y la vida, tendrá un premio. Plantados ha salido hoy como premier y dejará en todos una impresión que vale la pena compartir luego. Hoy nos despedimos con esta secuencia de sonidos que golpean el alma, pero que hacen que la característica del cubano se vuelva más fuerte en torno a la realidad de la vida, pero siempre mirando al horizonte de la fe que nunca desvanece.
Bueno, que tú dirías, pero toma fusilamiento.
¡Preparen!
¡Apunten!
Pero sin justicia.
¡Viva Cuba libre!
¡Fuego!
Prohibido olvidar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.